No, pero recién parece que cayó un
chaparrocito. ¿Ah, sí? Muy, muy, muy encapotado. El cielo, nada de luz, pero sin lluvia. El editor y creador de juegos de mesa, Iván Taylor, viajó a la Antártida Argentina.
Usted lo dijo que era un choreo, que inventa juegos para viajar.
Esto es un choreo. Ahora específicamente a la base Marambio, en una experiencia coordinada a través del Comando Conjunto Antártico.
El tipo quería conocer los pingüinos. Dijo, ¿qué hago?
Inventa un juego. El objetivo fue, yo voy a hacer la vuelta a la Torre Eiffel, claro, y que me paguen un viaje a París. El objetivo fue presentar y testear un juego de mesa educativo centrado en la soberanía antártica y en el desafío logístico de la campaña antártica de verano. La propuesta se llama Antártida Argentina, Misión Soberana. Y ya diremos algo más del juego. ¿Cómo andás, Iván? ¿Qué decís?
Ando bien, me encantó el inicio de la nota. Voy a hacer un juego de radiodifusión para que me inviten a trabajar acá.
¿También?
Así me dan de comer.
También, no hay ningún problema.
Me acabas de dar una gran idea. Ya, no, muy contento con esta experiencia.
Ya habíamos hablado de este juego.
No, habíamos hablado del Malvinas.
Que lo trajo, el de Malvinas.
Habíamos hablado del de Malvinas. Ah, tenés razón.
Este es nuevo. El de Malvinas.
Ah, este es nuevo.
Este es un juego nuevo que es en realidad una derivación de una línea de publicaciones que tenemos en el Equipo Azul, que es de juegos de soberanía. Ajá. Exactamente. Investigamos cuántos juegos había en el mundo y en Argentina sobre la cuestión de la Antártida Argentina y no había nada publicado. Así que decidimos hacer un juego y bueno, después les presentamos el proyecto. Lo que originalmente queríamos hacer con el Comando Conjunto Antártico era sumar un porotito extra, que el juego viaje hasta la Antártida, a la base Marambio, que sea testeado allá, o sea, la última prueba, y cuando vuelva, sumarle las modificaciones al juego y ya mandarlo a imprenta.
Bueno, pará.
Espero, ok.
Vamos a hacer lo siguiente, porque me quedé enganchado con lo anterior. Claro, nosotros habíamos hablado alguna vez del juego de Malvinas. La pregunta es, ¿ese juego, qué pasó con ese juego? ¿Se editó? ¿Se vende? ¿Cómo está eso? Porque si te largaste a hacer ahora algo con la Antártida, quiere decir que con el otro te fue bien.
La idea del juego de Malvinas Argentinas todavía no está publicado a la venta, pero sí hacemos muchas actividades con escuelas. Ajá. Es un poco el leitmotiv de ese juego.
Cuando decís hacemos, sí, nosotros, ¿quiénes somos? Vos, desde el Equipo
Sebastián
Azul.
Sebastián Gómez, Mariana Licursi, el Equipo Azul.
Que ¿toda gente de acá?
Exactamente, todos paranaenses, así es. Y tiene ilustraciones de Mario Miloco, al igual que este juego.
Me encanta el trabajo de Mario. La pregunta es, ¿pero la idea qué es? ¿Editarlo y ponerlo a la venta?
Sí, claro. Sí.
¿Y por qué no pasa?
Y porque estamos como la municipalidad esta que cerró por falta de fondo. Escucha. Claro, si puede cerrar una municipalidad.
Recién hicimos una nota que se ha creado un instituto entrerriano de relaciones internacionales. Ahí puede ir a pedir
algún conversar. Crédito.
Bueno, pero
sí, siempre el gran dilema es el financiamiento de este tipo de productos.
Pero a ver, yo no tengo la menor idea cómo funciona ese mercado, este mercado, pero
no la tengas porque no queremos competencia.
No, pero además no podría hacer nada. Pero lo que quiero decir es, ¿no podés ir y vender tu juego? Decir, esta es mi franquicia, o no sé cómo se... Ir a Buenos Aires o alguna...
Vender la idea.
Nosotros tenemos juegos y, bueno, estamos en un par de los últimos 2 años de crisis, entonces hay que tratar de mantener la olla en pie.
¿Qué
tenemos
significa
juegos
eso?
Que ya funcionan, sí, juegos que van sosteniéndose y, bueno, y ahí...
Pero que se están vendiendo.
Exactamente.
Por ejemplo,
Aves Argentinas, el juego de peces. El de peces hace muy poquito que lo republicamos, mejorado respecto a ediciones anteriores.
Pero eso significa que yo lo puedo conseguir.
Claro que
en una juguetería de Paraná, solo en Paraná, solo en Entre Ríos.
Hacemos envíos nosotros a todo el país y hay una agenda bastante nutrida de tiendas de todo el país que lo venden.
Ah, sí.
Sí, claro.
Y en ferias, se lo ve siempre,
claro,
en ferias.
Lo tenés en Buenos Aires, en
Exactamente.
Córdoba.
En este tipo de propuestas, lo que nosotros hacemos es, bueno, en este proceso de faltaba el último testeo, te decía.
Pero espérame, porque yo me quedé con lo anterior. Dale. Cuando vos decís, el juego de Malvinas todavía no lo tenés, pero los otros juegos, el de las aves, por ejemplo,
claro que sí,
el de aves. Si fuera un libro, yo te preguntaría por la tirada. ¿Cuántos hacen?
De a 1000 a 1500 por vez.
Por vez.
El de Aves Argentinas es la séptima reimpresión que vamos haciendo.
Ah,
es un juego que anda muy bien.
Es un montonazo.
¿Y
se vende bien?
Se vende bien, es un juego que a la gente le gusta.
¿Dónde se vende? ¿En otras ciudades? ¿Se los encargan a ustedes?
Sí,
¿Qué es lo que tiene más salida?
Hay una tienda que está en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, y hay otra tienda que está en el Iberá. que prácticamente desde que salió el juego en el 2022 está a la venta. Pero aparte se vende en el mismo Aves Argentinas, en la sede, en ajá, Buenos Aires, que es el instituto ornitológico más importante del país, con más de 100 años de laburo.
Qué bueno.
Así que sí, ese juego anda
muy bien. Eso funciona bien.
Ahora, ¿qué pasa? En épocas de crisis, los juegos tienden a, en vez de en las épocas buenas, o con viento de cola, creo que le llaman, darle sustento o aparición, o abrirle camino a nuevos juegos. En este caso, lo que hacen es autosustentarse cada uno de los títulos. Es un poco así como se va manteniendo en esta situación de mucha incertidumbre. Para no tener que decirlo a los criollos que la gente no tiene un mango, no quiero decir eso.
Bueno, pero mira, incertidumbre. No sé qué pasa específicamente con los juegos de mesa, pero las jugueterías están muy mal en este momento en la Argentina por el problema de poder adquisitivo, por la falta de consumo, pero también por la competencia de lo importado.
No sé si
en este rubro lo importado es una competencia complicada. Por un juego de mesa me parece que tiene que tener alguna...
Sí, lo es. Por el hecho de que, mirá, yo soy una editorial, o somos una editorial pequeña en comparación con otras clásicos como Jetem, Rival, o emergentes de los últimos 10 años, pero muy potentes como Maldón, por ejemplo. Comparados con eso, no hay chance. Ahora, sí estamos en el grupo del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, donde hay editoriales pequeñas o medianas. A nosotros nos llegan mail de China a la casilla de correo del Equipo Azul ofreciendo servicios de imprenta chino.
Claro.
Imagínate cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote. Bueno, es lo mismo. ¿Cómo
no te será? Conviene? ¿Y te conviene?
Y el tema es que nosotros tenemos principios, lamentablemente. Entonces estamos condenados al éxito.
Hacen juegos de soberanía, si no tienen un poquito de nacionalismo en la productividad.
De ninguna manera. De hecho, nosotros damos el debate dentro del grupo y decimos que no. Lo que nosotros hacemos es industria nacional. No le podemos dar ese trabajo a los chinos. No es un problema con los chinos. Es un problema de... Hay que impulsar la creación y la industria nacional. Tienen que quedar el trabajo lo más cerca que podamos. Por eso trabajamos. Lamentablemente
pero
no podemos
trabajar con... Pero si imprimir 2.000 tableros... Te sale mucho más acá que en China, capaz que te conviene desarrollar.
Yo no insisto. No es mucho más acá. No, y aparte, yo no quiero nombrar marcas porque. Marcas de imprenta o demás, porque no le vamos a hacer el chivo, pero hay unos amigos con los que trabajamos en Buenos Aires que hacen un trabajo espectacular. De hecho.
A buen precio.
A buen precio. Y bueno, de hecho está a la vista en la tienda nuestra online. Vas a ver que son juegos de mesa que están igual o menos costosos que un libro.
Cerramos el capítulo de Malvinas y perfecto, lo anterior. Háblame de esta historia, de este juego.
Esto empezamos a elaborarlo primero con entrevistas con personal civil de la Fuerza Aérea, con sus oficiales.
¿Y por qué entendiste que había una beta ahí?
Porque no había ningún tipo de juego publicado previamente y además porque...
Sobre la
Antártida. Y aparte que es un tema... Bueno, un poco lo que veníamos hablando con una gran amiga que estaba antes, que era Oriana. Uh-huh. Las cuestiones de soberanía. Y Antártida es un tema espectacular para analizar qué nos pasa a nosotros como argentinos y qué mirada tenemos respecto de la Antártida. Argentina es, si das vuelta a ese reglamento, un país bicontinental. Uh-huh. Yo he leído gente decir que eso es un invento kirchnerista y ese mapa se publica desde el año 46. Uh-huh. Entonces... Es como tratar de reaprender cuál es la figura de nuestro país.
Y vos sabés que metiste el tema de la política, pero se rieron de Kicillof. Cuando Kicillof dijo, ¿alguna vez te acordás?
Sí, la provincia.
Que dijo, somos la provincia más grande, sacando Tierra del Fuego, Antártida. Y es absolutamente cierto.
Tiene razón.
Es absolutamente cierto. Lo que pasa es que para nosotros es como que no existe, ¿no?
Yo una vez dije, el Equipo Azul me llevó a conocer Salta, me llevó a conocer Ushuaia por diferentes razones. Y una persona me retruca, al norte y al sur. No, al norte y al centro. Ahora fui al sur.
Claro, claro.
Recién ahora
sí, es verdad.
Bueno, pero volviendo a esto, en septiembre yo me voy al Comando Conjunto Antártico, que tiene sede en Buenos Aires, me entrevisto con la gente que está de las tres fuerzas y me dicen que les parecía muy buena idea. Pasa el tiempo y en enero me contacta el coronel Fernando Esteves a cargo del componente terrestre, o sea, a cargo de las 13 bases. Y bueno, gracias a esto, a él le gustó tanto el proyecto que me dijo, ¿cuántos son? Digo, somos dos. Ivy Perrando Schaller, que es una fotógrafa documentalista de Santa Cruz. Ella hizo un gran trabajo sobre las veteranas de Malvinas, por eso tiene un reconocimiento nacional. Y yo. Y me dice, bueno, lo llevamos en un Hércules a Marambio y lo testean ustedes.
¿Y pero por qué necesitaba? No, no, lo, con todo cariño, sos un ladri. ¿Qué ne, no necesitabas? No,
había
no
que se, ver, está
no
bien.
Se, no, era una misma frase no, en una entrevista. No, no, cariño y ladri. No, es un montón. Tardelli es un montón.
Pero ¿cómo va? ¿Qué necesitas testear? No necesitas testear nada.
Con la gente que vive lo, ahí, que
haces,
está ahí.
Haces un focus group acá en el yo centro de la ciudad para nada, para ver
dos.
Si.
No, 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 no. Les pregunto a los dos, a ver. Sí. Son paranaenses.
Sí, bueno, no, es de victoriense,
pero victoriense. Bueno, vamos a hacerlo en cuestiones entrerrianas. Y viene un porteño a hacer un juego de Entre Ríos. Nah, y lo trae cerrado y dice: esto es Entre Ríos.
Saco pegando.
Y claro, sí, hermano,
sí, es verdad.
Teníamos, hay que conocer.
Claro, tenemos que ir a hacer el juego, la última prueba, con la gente que vive y que pone su vida en eso. Loco.
Pero pará, el juego, que es un juego de casilla, me imagino que hay dados, que hay problemas, que hay conflictos. Que hay...
En el tablero está representado el sector antártico argentino y las 13 bases. Para la gente que esté escuchando y no sepa, les tiro dos tips, pero para que el asado del domingo arranque una discusión de sobremesa genial. Argentina es el país que tiene más años de permanencia continua, 122 años, y se lo debe a un entrerriano que nació en Gualeguaychú, que se llama José María Sobral. ¿Bien?
Ah, mira.
Después podemos ampliar si querés. Yo
no, te tiro no, está muy
y
bien.
Después, las 13 bases están acá, entonces el segundo dato es el siguiente. Es el país que tiene mayor cantidad de bases, 7 permanentes que funcionan todo el año y 6 que son solamente de verano. O sea, en la campaña antártica de verano, que es lo que habla este juego. Otro entrerriano al que le debemos la profundización de la presencia argentina en Antártida es Hernán Pujato, de Levante. Uh-huh. Tremendos ¿qué? Personajes, son los dos más importantes.
¿Qué hizo Pujato?
Pujato lo convenció a Perón de que hacía falta. Uh-huh. Perón al principio parece que no le daba mucha pelota, hablando mal y pronto, y la que sí enganchó fue Evita. Entonces le consiguen una embarcación que la refuerzan, que es la Santa Micaela, y viajan y entonces establecen esta base que es la San Martín. Y a partir de ahí, fíjate los años, 51, 51, 52, 53, empieza una campaña de generar y crear cada vez más bases. Bien, en
Mencioname los nombres de las bases.
Claro, acá están ordenadas cronológicamente. Orcadas, Melchior, Decepción, San Martín, Brown, Esperanza, Cámara, Carlini, Matienzo, a veces estoy nombrando un equipo de fútbol. Ajá. Petrel, Marambio, Primavera y Belgrano 2, que es la última y la más nueva.
La más conocida es la Marambio.
Exactamente, Marambio es la que tiene la pista. La pista de aterrizaje pista está hecha sobre permafrost.
¿Es la única pista que tiene? Que hay en
Marambio, para naves con ruedas, sí.
Escucha, ¿y qué distancia hay entre las bases? ¿Cuáles son las dos más alejadas?
La más alejada de todas es Belgrano, que está bien, bien al sur. Ajá. Bien. Y después, la única distancia que yo te puedo decir ahora que reconozco es que entre Marambio y Esperanza, porque era un objetivo, la única escuela que hay en la Antártida es Argentina, la escuela número 38 Raúl Ricardo Alfonsín, que está en funciones. En todo el continente, la única es la nuestra.
¿Pero cuánta gente vive en la Antártida Argentina?
Dato de ahora, en este momento no lo sé.
Pero más o menos.
Y unas 400 personas, capaz que en total, entre todas las dotaciones.
¿Y es todo personal militar?
No, justamente la Esperanza lo que tiene es que tiene familia, tiene un poblado y hay chicos que quedan durante todo el año. Ahora están cursando la escuela allá. Uh-huh. Es una escuela rural, obviamente, ¿no? Que junta todos los chicos en uno o dos grados.
¿400 personas, todos argentinos?
Entre todas las bases, sí. Sí, sí. Igual hay mucho, ojo con esto también, hay mucho intercambio. De hecho, hay una carta especial que está en el juego que es colaboración internacional. Cuando nosotros hicimos el relevo, o sea, que aterrizó el Hércules frente a nosotros, bajó gente de Colombia. Yo a la vuelta vine con gente de Finlandia, porque hay mucho intercambio científico porque
claro.
El objeto acá es el objeto es la investigación científica. No le vamos a decir que son un ladri también.
No, de ninguna
ellos
van
por razones justificadas.
Ellos sí. Escucha, ¿y cuándo fuiste?
Fui el 11 de marzo.
El 11 de marzo,
la semana pasada.
Ahora, hace poquito.
Impresionante.
Sí. ¿Cuántos días estuviste?
No, estuvimos esa jornada.
Un día y volvieron.
Escuchá, y 11 de marzo hace un frío bárbaro en el hemisferio sur. Esto es hemisferio sur, se puede considerar.
Me pasó algo muy raro, que nos tocó un día grandioso. Allá lo que tiene, el drama es que, dos cosas. La Marambio permite tener una pista de esas condiciones porque está a 200 metros de altura sobre el nivel del mar, en una saliente. Eso como la expone a viento, que no permite que se genere hielo. De hecho, en las fotos, si ustedes van a las redes nuestras y ven las fotos, van a ver barro y a lo lejos nieve y hielo. Y no hacía frío para nada, fue genial. De hecho, tuve que desabrigar menos un grado cuando llegamos.
Claro.
Pero no es el frío que pasa acá. Las heladas son entrerrianas, hermano.
Recontra razonable, un grado bajo cero para estar en la Antártida.
A mí me hubiera gustado, no sé, un poco más, pero un
20
va a ser. Menos 10, menos 10, tampoco para tanto.
Bueno, y entonces, resultados, ¿qué conclusión llegaste?
Fenomenal, llegamos a la base, pasó una anécdota muy divertida, que dejamos el juego, le explicamos cómo es. Vos tenés dos mazos de cartas, en un mazo te dice dónde estacionar el Ilizar para que se vea dónde estamos operando, hay que cumplir con los requerimientos de las 13 bases, es un juego colaborativo en equipo, y los chicos dan vuelta la carta de base y sale Marambio. Y estábamos en Marambio, y ese mazo lo habían mezclado ellos, o sea, una cosa muy rara. Hay un video que justo Ivy estaba filmando esa parte, y quedó registrado cómo estallamos en carcajadas, se generó un ambiente muy copado, y las condiciones climáticas, dio vuelta, le tocó ventisca, que se la complicó más todavía.
¿Pero quiénes eran los que estaban jugando?
Los que estaban jugando son voluntarios de la dotación permanente, pibes de 24, 25, 27 años, o sea, genial, es maravilloso.
¿Y cuántos tenés hechos de esto?
En este exacto momento, que a este hay que agregarle las modificaciones que nos sugirieron ellos, que son dos o tres cositas, existen tres en el mundo. Uno está en este estudio.
Okay, esta es la importancia de este programa.
Me dice Ladri, pero yo lo admiro. ¿Verdad?
La importancia, me voy a ganar tu cariño. La importancia de este programa.
Claro, escuchamos una cosa al nivel. El otro está en Base Marambio y el otro está en Río Gallegos.
¿Y por qué en Río Gallegos? ¿Dejaron uno allá?
Dejamos uno en Río Gallegos para que Ivy pudiera tenerlo y también difundir.
Pero digamos, pero esto, ahora lo modificarán lo que tengan que modificar y ya sale a la venta.
Esto en un par de semanas hacemos preventa y después en un plazo que yo quiero que sea entre 45 y 60 días ya estamos comerciales con este juego.
Se imprime, imprenta. Sí. ¿Hacen impresión 3D también? ¿El barquito es impresión 3D?
Ese barquito es el ARA Almirante Irizar, que justamente fue Julián Irizar el que con la corbeta Uruguay rescata la dotación que quedó. Este muchacho, el de Gualeguaychú, se quedó 2 años con la comida para uno, con todos los suecos, porque se hundió el barco que los tenía que ir a buscar.
Sobral,
José María Sobral. Uh-huh. Y escribe un libro que está buenísimo, que es 2 años entre los hielos. Es su diario de viaje. Genial. Es maravilloso. Entonces, el ARA Almirante Irizar se llama así por Julián Irizar, el capitán de la corbeta Uruguay, que los rescata a todos con vida.
¿Y ustedes lo imprimen en 3D a esto?
Esto lo hace Jorge Cuestas, que es un emprendedor también de Paraná. Made in Paraná. Igual los definitivos los vamos a hacer para gente que no lo está
porque
viendo.
Porque para juegos y demás cuestiones la impresión 3D es buenísimo.
Sí, es fenomenal. No ser, claro que sí. Se pueden hacer un montón de cosas. Uh-huh. Pero bueno, así que bueno, en esta situación estamos. Y el juego, creo que no lo nombramos todavía, es Antártida Argentina, Misión Soberana. El plan es que después hagamos un Antártida Argentina, Científicos Polares. Porque acá estamos trabajando, hacemos foco en la logística, ¿no? Uh-huh. O sea, las tres fuerzas armadas trabajando para el suministro de las bases. En una segunda instancia vamos a trabajar con mostrar el trabajo científico que se realiza.
¿Y les gustó a los pibes de allá?
Les encantó. Sí, aparte les quedó uno para seguir jugando.
Escucha, ¿y vos eras como el nuevo ídolo de la base Marambio?
No, para mí ellos son mis ídolos. Yo voy a conocer mis ídolos, sí.
Escucha, ¿y qué te decime una pavadita que te hayan hecho corregir?
Nada, primero la cantidad de cartas, porque queríamos probar otras series de dificultades. Después el tema de la cantidad de puntaje también, lo dejamos en 125 puntos, o sea, acá hay 100 puntos. Si nosotros jugáramos, ponele que podemos aspirar a hacer los 100 puntos de suministros que hay en las bases. Pero ponele que vos estás jugando, te equivocás o le erraste con las cartas y haces 75. Bueno, la idea es tratar de mejorar. Y en las cartas hay 125 unidades de puntos de victoria, y lo decidimos cerrar ahí. Y después las cantidades de cartas, antes se podía jugar muchas más. Ellos probaron una versión más difícil y nos dijeron que sí, que bueno, que preferían esa más difícil y más vale jugarlo varias veces, y que la gente se gane. Si lográs hacer los 100 puntos, realmente es algo muy difícil. Es como hacer jugadita, ¿viste? ¿Te acordás ese?
Del Coca-Cola.
Claro, exactamente.
Buenísimo. Pero más difícil. Escucha, bueno, entonces en 2 semanas, 3 semanas se podrá conseguir
en
las jugueterías.
Va a haber novedades.
Uh-huh. En redes, Mercado Libre, ¿dónde están?
Sobre todo estamos en empretienda.elequipoazul.com y en Instagram como @elequipoazul. Hacemos envíos a todo el país. Y después, bueno, hay un montón de tiendas. En realidad la juguetería es un tema, entrar a jugueterías. Porque cuando el cliente entra a la juguetería, el juguete es más fácil de comprar. Porque no hay que aprender a usar el
juguete. ¿Qué juguete? ¿Un trompo?
Una muñeca.
Una muñeca.
Una pelota de fútbol.
Un peluche.
En cambio, el juego de mesa es como un híbrido, siempre lo decimos, entre un juguete y un libro, ¿no? Y requiere, ¿qué pasa? Vos volvés con tu juego a tu casa y estás enloquecido y tenés la curva,
leer,
la curva de aprendizaje, claro, está esa situación.
Me mira usted como si tuviese una rareza. ¿Usted nunca jugó un juego de mesa?
Sí, vos sabés que yo tengo un grupo de algunos se escuchan este programa, yo tengo un grupo de amigos.
Juegan al truco sus amigos.
No, pero... Pero yo compré hace como... Voy a contar una historia. Yo hace como 10 años compré un juego de mesa de cine.
Muy bien. Me imagino cuál.
De cine. No sé cómo se llama.
El cinéfilo.
El cinéfilo.
Claro.
Compré el cinéfilo. Y íbamos a jugar con Martínez y Diana. Y yo y mi esposa.
Los cuatro, en pareja.
Los cuatro.
Mi mujer y la suya.
Y yo me peleé con Diana. Me peleé con Diana y con Martínez.
Sí.
Yo a veces me peleo con la gente. No muy seguido, pero a veces me peleo con la gente. Y entonces quedó el cinéfilo ahí. Y entonces, cada vez que nos juntamos con los compañeros de secundaria, dice, yo llevo el cinéfilo. Y soy repudiado por todo el mundo porque dicen que es muy difícil. Que hay que leer mucho el reglamento.
Yo he llevado el TEG y me han dicho, no, el TEG es largo, vamos a jugar
el
truco.
El TEG es muy lindo. El TEG es hermoso. El TEG es muy lindo.
A veces te lo repruebas.
¿Es difícil el cinéfilo?
No, para nada, pero aparte yo no voy a andar recomendando juegos de otras marcas. Compren Piedras del Universo, Aves Argentinas, que es divino. Claro. El juego del vino que hicimos nosotros, el único juego de vinos de Argentina, de todo el país, y está hecho con 5 establecimientos vitivinícolas entrerrianos.
Muy bien.
Se puede que tomar cuenta los casi 70 años de prohibición de producción minera que tuvimos.
La tienen reclara, ven todas las betas ustedes.
¿Se puede tomar vino mientras uno juega?
Me decía Ladri y ahora estamos haciendo amigos.
Ven todas las betas, la tienen recontra clara. Buenísimo, en unas pocas semanas se podrá comprar el juego. Iván Taylor, del equipo azul. Che, gracias por haber venido y felicitaciones.
Gracias a ustedes por el espacio, che.
Por favor.
Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más. Si son Mercedes-Benz, nueva generación de camiones HLO.